Continuamos con nuestra serie Un Verano en los Salmos, una serie que es hermosa. Los Salmos son hermosos, recordemos que son esos 150 himnos, 150 canciones que de alguna manera expresan toda la variedad de emociones que una persona experimenta en la vida. Hay alguien en este lugar que es medio emocional, que un día es de una manera, al siguiente día cambia, al siguiente domingo. Dios nos conoce muy bien y por alguna razón cada salmo requiere, se identifica con cada uno de nosotros. Son esos 150 himnos. Recordemos que el nombre en hebreo no es los salmos, sino Tehilim, que es cantos de alabanza. 150 cantos que se creen que fueron escritos por David, sus contemporáneos, allá por el año 1000 antes de Cristo, pero la recolección final de los 150 se hace más adelante, probablemente por Esdras, allá por el año 440 antes de Cristo, después del exilio de Babilonia. Los salmos son hermosos y el día de hoy vamos a hablar de un salmo muy especial, así que acompáñame al Salmo 103. Un salmo escrito por David. Salmo 103, versículo 1, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Wow! ¡Qué salmo más hermoso que el Señor nos ha dejado en su palabra! Este Salmo 103 se cree que pudo haber sido escrito por David en las diferentes etapas de su vida, en las cuales él pudo comprobar una verdad, y es que el estar cerca de Dios siempre trae beneficios. Yo quiero recordarte eso en esta tarde. Cuando tu vida está en Cristo, sí o sí encontrarás beneficios para ti. Al igual que David, tú y yo vivimos diferentes etapas en la vida. Y cada una de esas etapas podríamos componer la letra de una canción. Recuerda que los salmos son esas canciones. Ahora la pregunta sería, ¿cómo sería la letra de tu vida? ¿Sería una canción de despecho, tipo rata de dos patas? Te ríes porque la has escuchado probablemente, o has leído la letra. ¡Qué profundidad en esa letra! O probablemente sería una canción de venganza. Yo me fui al internet y puse a buscar canciones y encontré una que te va a gustar el título. Fíjate, una canción de venganza. El título de la canción es así. Ayer pedí que te murieras. Y yo dije, el título está buenísimo. Vamos a ver los versos que dicen. Te quiero leer uno de los versos. Mira, dice: ayer pedí con tanta fuerza que todo el mal que hay en la tierra sobre la espalda te cayera, para que yo lo disfrutara, para que tú lo padecieras. ¡Wow! Esto está hablando algo muy fuerte de un corazón que obviamente está en una situación, en una etapa de vida muy diferente. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo es la letra de tu canción? Esto es importante, ya que la letra de tu canción va determinada en cómo le permites a Dios ser parte de las situaciones que tú y yo vamos a experimentar en la vida. Dios es un Dios que también compone canciones, y la principal canción que Él quiere componer es tu vida. Él puede cambiar la letra de tu canción y convertirla en una canción diferente. Yo he titulado al mensaje del día de hoy, una canción de esperanza. Una canción de esperanza. Esto es lo que encontramos en el Salmo 103. De hecho, Charles Spurgeon, él cree que David compuso este salmo no en su juventud, sino en los últimos días de su vida. Esto es debido al alto contenido en el concepto de la gracia y el perdón de Dios. Una realidad es que tú y yo, cuando hemos vivido tanto tiempo en la vida, comprendemos de mejor manera el perdón y la gracia de Dios. Estamos acá en nuestra amada iglesia Champion Forest y tú y yo hemos vivido muchas situaciones para llegar a este lugar y podemos decir una sola frase: hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Alguien puede decirlo en esta tarde? Hasta aquí Dios me ha ayudado y me ha traído hasta este lugar. Este Salmo 103 contiene una hermosa verdad y es la siguiente: que tú y yo tenemos un Dios que es bueno y es fiel. Dos cosas que tú necesitas encontrar en tu vida: alguien que sea bueno contigo, alguien que sea fiel contigo. Y recordemos una verdad: Dios nunca cambia. Dios es bueno y va a continuar siendo bueno. Dios es fiel y va a continuar siendo fiel. Pero la pregunta entonces de este día es: ¿cómo mi vida puede convertirse en una canción de esperanza? ¿Cómo puede cambiar la letra de mi vida? Y lo resolveremos en algunos puntos. El punto uno que quiero que anotes es lo siguiente: nunca olvides que Dios es un Dios de bendición. Nunca lo olvides. Dios es un Dios de bendición. Toda bendición viene de Dios. Aunque tú creas o no creas en Dios, cuando tu vida está basada en los principios del reino de Dios, la bendición va a llegar a tu vida, la bendición va a llegar a tu hogar. Pero nunca olvides que no es por ti, es porque Dios es bueno. ¿Alguien aquí ha sido bendecido por Dios? Esa es la verdad. Dios nos ha bendecido. Dios es un Dios de bendición. Pero yo quiero regalarte una frase también que anotes. Si te gusta anotar, anota lo siguiente: todo lo que necesitas en tu vida lo puedes encontrar en Dios. Todo lo que necesitas, no lo que quieres. Hay que aclarar acá. Una realidad es lo que tú anhelas tener y otra cosa es lo que realmente tú necesitas para salir adelante. Lo triste está en que muchas personas comienzan a vivir su vida buscando elementos para poder vivir. Buscan seguridad, buscan identidad, buscan el amor. ¿Alguien alguna vez ha buscado el amor en su vida? Probablemente muchos acá. Buscamos fe, buscamos esperanza. Pero lo triste está en que caminan y caminan sin encontrarlo. Llegan al final de sus vidas con una vida, con una letra de canción muy diferente, llena de amargura y decepcionados con lo que han vivido. ¿Cuál fue la razón? La razón es que comenzaron a buscar estos elementos que te mencioné, que su vida necesita, en las cosas o en las personas que no pueden bendecirles, que no fueron diseñadas para traer los elementos que realmente tú necesitas dentro de ti. Ahora, recuerda una cosa: Dios es un Dios que nos creó. ¿Alguien aquí fue creado por Dios? Cuando Dios nos crea, nos da un propósito. Y tú y yo solo podemos encontrar ese propósito en aquel que nos creó. Tú y yo no venimos del mono. A veces algunos tenemos unas actitudes entre semana, ¿verdad?, que podríamos decir. Pero te quiero recordar algo: el mono no puede darte tu identidad. El mono no puede hacer nada más para lo que fue creado. Pero hay un Dios que te conoce, un Dios que te creó, un Dios que es suficiente para ti. Nunca lo olvides. Dios puede darte todo lo que tú necesitas. Ese es el Dios al cual David estaba cantando. Por algo en el versículo 2 él dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides. ¿Hay algún olvidadizo entre nosotros? Somos buenos para olvidar las cosas. Pero David está dejándonos un estilo de vida muy claro: nunca vayamos en la vida sin olvidar los beneficios, las bendiciones que Dios nos ha dado. Dios es bueno. Y cuando tú y yo lo comprobamos, es cuando también podemos bendecirlo como David a él. No es una bendición como la bendición que nosotros necesitamos de él. Dios puede seguir siendo Dios sin nuestra bendición. Pero hay una verdad acá: cuando tú y yo comprobamos la bondad de Dios, es cuando la adoración comienza a salir de nuestro corazón. Es cuando todo comienza a cambiar y le decimos: bendecimos tu nombre. Qué hermoso tiempo de adoración tuvimos en esta tarde, en el cual le decimos: tú eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es. Nunca olvides eso. David lo entendía y por eso él decía: yo necesito adorar al Señor con todo lo que yo soy. Cuando entendemos esta realidad, es que tú y yo entendemos que no podemos darnos a Dios a medias. Nunca vengas a un lugar como este con tu cuerpo, pero no con tus pensamientos. Por ahí dicen, ¿verdad? Uno puede estar de cuerpo presente, pero ausente en todo el resto de cosas. No funciona así. David estaba diciendo: quiero llegar delante de ti de una manera, con todo mi ser. David entendía que él tenía la capacidad de entregarse completamente a algo o a alguien. El problema está en que en ocasiones tú y yo nos entregamos por completo a las cosas o a las personas equivocadas. No es culpa de las personas, es que nosotros comenzamos a colocar una necesidad que ellos no fueron diseñados para ser cubierta, para ser saciada. Solamente Dios realmente es el único a quien debes entregarte completamente. ¿Alguien le ha entregado su vida a Dios en algún momento de su vida? Te aseguro una cosa: se lo entregaste todo a Él, y es ahí donde comenzaste a comprobar quién es el Dios de David. Por eso es que David estaba diciendo: bendiga todo mi ser, porque reconozco que no puedo vivir sin Dios, no puedo ser feliz sin Dios, no puedo encontrar la bendición si Dios no está presente. Solamente Dios puede bendecir tu vida como tú lo necesitas. Entendamos completamente esto y entreguémonos por completo a Él en adoración. Por eso es que le cantamos, por eso es que le adoramos. No lo hacemos por una emoción, aunque te voy a decir algo: se siente rico cuando estamos adorando con la familia de la fe. Pero no lo hacemos nada más por eso. Tampoco lo hacemos porque la música está sonando y... No, no, no. Adoramos a Dios por una razón: no olvidamos ninguno de sus beneficios. Te hago la pregunta: ¿Dios ha sido bueno contigo? Dale un aplauso a su nombre, como Él es digno de recibirlo. ¿Por qué? Porque no le estás aplaudiendo a una iglesia, no le estás aplaudiendo a un grupo de música, le estás aplaudiendo a aquel que te conoce, te formó, y sabemos que es un Dios de bendición. Pero entonces, ¿cómo puede la letra de mi vida cambiar y convertirse en una canción de esperanza? Punto 2: vive siempre contando las bendiciones de Dios. Vive de esta manera, contando las bendiciones de Dios. En ocasiones podemos interpretar esta frase en dos sentidos. Tú y yo debemos vivirle contando a los demás quién es nuestro Dios. Siempre debemos estar contándole a alguien más quién es nuestro Dios. Pero en ocasiones tú y yo necesitamos contarnos a nosotros mismos. En pocas palabras, predícate a ti mismo entre semana. No siempre vas a tener un predicador frente de ti, pero siempre vas a tener a ese Dios que es bueno y fiel. Y tú necesitas constantemente recordarte: Dios fue bueno hace un par de años, continuará siendo bueno en este año presente. Y la buena noticia: continuará siendo bueno en los años futuros. Alguien tiene preocupación en su corazón, nunca dejes de contar las bendiciones de Dios. Esas bendiciones son el motor de tu vida para poder adorarle de la manera correcta. Por algo David lo decía: nunca olvides, alma mía. ¿A quién le estaba diciendo David? No le estaba diciendo al pueblo, se estaba diciendo a él mismo. Nunca olvides, cuando el temor llegue a tu corazón, quién es tu Dios. Cuando la esperanza se te vaya, nunca olvides que hay un Dios que tiene toda la esperanza que tú necesitas para volver a levantarte. Probablemente en este lugar hay alguien que necesita escuchar esto. Dios es un Dios de bendición, y es un Dios que tú necesitas recordarle a tu alma constantemente lo que David había escrito en el versículo 3. Fíjate cómo David decía las bendiciones que había recibido de Dios en las diferentes etapas. Versículo 3: Dios es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora, me gustaría que hiciéramos algo. Volvamos a leer estos versículos, pero en lugar de decir tus, hagámoslo personal, digamos mis. ¿cómo sería entonces? Hagámoslo con fuerza. Él es quien perdona todas. No, no empiece con las dolencias. Algunos ya, ¿verdad? Luego el dolorcito ahí de no. Comienza David con una lista muy interesante. Él es quien perdona todas mis iniquidades. El que sana todas. El que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordias, el que sacia de bien mi boca, de modo que. No, pero dilo con más juventud. A ver, dilo con más juventud. De modo que me rejuvenezco como él. Dios te cambia absolutamente toda la vida. Dios no solo cambia un área de tu vida, te la quiere cambiar absolutamente toda. Por eso, cosas que nunca debes olvidar de lo que Dios puede hacer. Lo primero es que Dios te perdona. Dios te perdona. David lo pone en el versículo 3. Él es quien perdona todas mis iniquidades. ¿Sabías que hay un pecado con el cual tú y yo venimos a esta vida? Un pecado que tiene como objetivo uno, alejarnos de Dios. Pero no solo eso, comienza a destruir nuestra vida de poco a poco. El pecado es algo que debe ser atendido. Por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para perdonar todos nuestros pecados. La Biblia dice en Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, como dice Vero, exactamente. No es para todos, es para aquellos que encuentran a Cristo. Alguien aquí ha encontrado a ese Cristo que le ha perdonado sus pecados. Recuerda lo que dice Romanos: no hay ninguna condenación para ti y para mí. Pero también dice el mismo Romanos: el pecado no reine más en nosotros. Hay un pecado que solo hay una manera de ser perdonado, y eso es por medio de la sangre del Cordero de Dios, por medio de la sangre de Jesucristo. Eso quiere decir algo: cuando tú y yo encontramos a Cristo, estamos encontrando una paz para con nosotros mismos. Pero no solo eso, estamos encontrando la paz con Dios que tú necesitas para volver a vivir. Dios te perdona. Y esa es la verdad. Por algo David lo estaba colocando al inicio de toda esta lista. ¿Por qué? Porque de nada te servirían el resto de las cosas si tú no tienes en tu vida el perdón de tus pecados. El perdón de mis pecados es el punto de partida para el resto de bendiciones de Dios. No te pierdas esta parte. Si tus pecados no han sido perdonados, probablemente no podrás llegar a rejuvenecerte como el águila, como dice más adelante en los versículos. Pero Dios es quien perdona todo. Di conmigo todo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: el Señor me ha perdonado. No por algo que tú hiciste, sino porque Él tomó tu lugar. Nunca lo olvides. Dios te perdona. Ahora mírame acá, porque Dios no solo te perdona. Luego viene otra cosa hermosa también, y es que Dios te sana. Dios te sana. El versículo 3 lo dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios puede hacer milagros en nuestros cuerpos. Él va a hacer milagros que estén acordes a su soberana voluntad. Pero hay una sanidad importante que tú nunca puedes olvidar. Va a haber un momento en el cual ya no va a haber más dolor, ni más llanto. Y es cuando esta vida pase, ¿sabes qué? Hay una vida completamente diferente. Nunca nos olvidemos que Dios es el sanador del cuerpo, pero también Dios es el sanador de tu alma. Ya que hay enfermedades que nos están destruyendo por dentro, y no necesariamente son enfermedades físicas. Hay cosas que no te dejan a ti avanzar y te van debilitando día con día. ¿Qué tal si habláramos, por ejemplo, del egoísmo? ¿Hay algún egoísta en esta tarde? Nadie, ¿verdad? Nada. Ahí no hay amén, no hay nada. Yo sí soy egoísta. Me doy cuenta entre semana, ¿verdad? Cuando mi esposa me lo recuerda. Luchamos con una naturaleza de decir: yo quiero solo lo mío. ¿Alguien está casado? No, pero a mucha honra, ¿verdad? O sea, levante su, no se avergüence ni del evangelio ni del estar casado. Dios diseñó el matrimonio. El matrimonio es algo que te demuestra quién tú eres. A veces hay egoísmo dentro de nosotros que necesitamos combatir. No es algo que ya seamos perfectos, como decía Pablo, sino que seguimos caminando. Pero ¿qué tal la ansiedad? ¿Hay alguien aquí que tiene temporadas de ansiedad? Poco a poco te comienzan a drenar la vida y tú no te das cuenta que eso está afectando el cuerpo. Pero te recuerdo algo en esta tarde: Dios sana. Dios tiene todo el poder para sanar en tu interior todo aquello que te está destruyendo. Dios sana, nunca lo olvides, pero también no olvides que Dios te rescata. Dios te rescata. ¿Alguien alguna vez se ha metido acá en situaciones de las cuales no puede salir? Esos son los hoyos de la vida. Y todos aquí nos movemos en unas situaciones que necesitamos un rescate. ¿Dónde necesitamos ese rescate? Cuando lo que estamos viviendo nos está llevando en una dirección de destrucción. Ten cuidado por dónde estás caminando. Permite que el Señor rescate tu vida. ¿Por qué? Porque el camino que estás llevando probablemente es un camino que te está llevando a la muerte de muchas cosas. Y alguien me podría decir: pastor, pero todos aquí en algún momento nos vamos a morir. Y tienes toda la razón, pero aún de ese hoyo Dios nos va a rescatar. Porque si la muerte no pudo detener a Jesús, tampoco podrá detenernos a aquellos que estamos en Cristo Jesús. Mira, si Dios no rescata del hoyo nuestra vida. Por eso los creyentes partimos de esta vida en esperanza, como lo dice la Biblia. ¿Por qué? Lloramos a los que parten, pero si están en Cristo, hay una realidad mejor a la cual ellos van a comenzar a vivir. Asegúrate de tener al Dios de David. Solo ese Dios puede rescatar del hoyo tu vida. Y no solo eso, Dios también te corona. Esto te va a gustar. Dios te corona. El versículo lo dice: rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordia. ¿Alguien ha visto el favor de Dios en su vida? No lo podemos explicar, pero lo que podemos decirte es lo siguiente: Dios siempre llega a tiempo. No en tu tiempo, pero sí en su tiempo, que es perfecto. Estás coronado con algo especial. Ahora eres un hijo del Rey, y es un Rey que te ama, te ha perdonado, te comienza a sanar tu interior, rescata tu vida de situaciones, y ahora te comienza a dar un favor especial. Nunca camines un día de tu vida sin el favor del Rey. Tú lo necesitas. Sigue caminando. ¿Por qué? Porque recuerda que Dios llegará en el momento que Él sabe que debe llegar. No te desesperes, porque Dios corona de favor. Y hay un último aspecto que me encanta mucho, y es que Dios te sacia. Dios te sacia. El versículo 5, subráyalo en tu Biblia, cópialo en algún lugar de tu teléfono. ¿Por qué? Porque es especial cuando David dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yo me fui al diccionario a profundizar un poquito en la palabra saciar, y quiero leerte la definición que encontré de saciar. Saciar es hacer desaparecer. Di conmigo: desaparecer. Hay algo que está, pero tiene que desaparecer el hambre o la sed con comida o bebida suficiente. Di conmigo: suficiente. Alguien me decía antes de subirme acá, ¿verdad, pastor? ¿Qué le está pasando? ¿No le están dando suficiente comida? Y decía: ¿Qué quiere decir? Me ha visto en temporadas de mayor bendición, probablemente, ¿verdad? Y yo le comienzo a decir: no, lo que pasa es que le di la autorización a mi esposa, que usted sabe que es japonesa, que me dé lo que realmente necesito y no lo que quiero. Oh, me metí en un problema grave. Porque comencé a ver mi plato con la mitad de las porciones. Y yo le comencé a decir: japonesa, no te pases, este cuerpo necesita más. Y decía: no, tu cuerpo quiere más, tu cuerpo no necesita más, necesita lo que es suficiente. Y luego me fui a meter con una japonesa, ¿verdad? que saben de nutrición, saben de disciplina, saben de muchas cosas. Cuando yo leo la definición de saciar, me doy cuenta que en ocasiones tú y yo buscamos cosas que no están saciando nuestra vida. La estamos llenando, pero no están saciando. La definición no se quedó ahí, decía el diccionario. Saciar es satisfacer un deseo o una necesidad del espíritu o de tu mente. ¿Sabías tú que en tus pensamientos hay una necesidad que solamente Dios puede saciar? Hay personas que llenan su vida de muchas cosas y viven insatisfechos. Comienzan a tener todo lo que anhelaban en la vida y llegan a sus habitaciones de noche y no viven satisfechos, no viven siendo felices. La razón es una: hay un vacío dentro de nosotros que las cosas nunca podrán llenar. Hay un vacío dentro de nosotros que nada en esta vida podrá llenar. Por algo David lo decía: yo necesito a ese Dios que me puede bendecir y hacerme feliz. ¿Te acuerdas de eso que decía? Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre. Y algunas decían: y a la mujer también, pastor. Sí, tienes toda la razón. Esa canción fue escrita a medias, probablemente. La humanidad, la vida es nada. Ay, todo se acaba. Los tacos se van a acabar. Algunos dirán: qué triste, ¿verdad? Las arepas, las gorditas, ¿ya almorzaron? Ya nos vamos a ir a satisfacer esa necesidad también. Pero quiero recordarte algo: hay una necesidad que no hay ninguna comida pueda llenar en ti. Solamente el Dios que te creó, el Dios que es un Dios de bendición, el Dios que tú debes contar todos los beneficios que Dios te ha dado. Porque la buena noticia es que si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. No tengas temor en tu corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón debe estar enfocado no en las circunstancias, sino en quién es Dios. Dios es bueno y Dios es fiel. Yo quiero cerrar en esta tarde con lo que dice Isaías 40. Isaías 40, versículo 29, es un versículo también de esperanza, ya que dice: Dios da esfuerzo al cansado. Probablemente llegaste cansado a este lugar, y no solamente cansado, sino en la siguiente categoría: y multiplica las fuerzas al que no tiene. Constantemente llegan a Champion Forest personas diciendo: ya no puedo más, ya no puedo continuar. Pero la buena noticia es que aquí encuentran al Dios que puede multiplicar las fuerzas cuando ya no hay ninguna. Algunos decían: pastor, me acuerdo cuando era joven. Ya no te estés acordando de esas cosas, aparte ya pasó. Pero la Biblia también es clara cuando dice algo: mira, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean. No le eches la culpa al pasar de los años, sino que vete a lo que dice el versículo 31. Pero los que esperan en Jehová, hay alguien que espera en Jehová, hay alguien que confía en el Señor. Fíjate lo que dice la esperanza de la Biblia: tendrán nuevas fuerzas, nuevecitas, sacadas del mismo Dios. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Te hago la pregunta: ¿quiénes? No, dilo con más fuerza: ¿quiénes? Nunca te alejes del Dios que te rejuvenece. Ya deja de estarte echando las cremitas ahí. Bueno, no, síguetelas echando, ¿verdad? Ahí ponle fe también a esas circunstancias. Pero hay algo dentro de ti que tú necesitas para poder volver a rejuvenecer. Tu vida no es lo que nos estás mostrando. Dios puede cambiar la letra de tu canción y convertirla en una canción de esperanza. Dime si no vale la pena vivir de esta manera. Dios te puede perdonar todos tus pecados. Dios puede sanar todas tus dolencias. Dios puede rescatarte de todos esos lugares donde te has metido y donde estás actualmente. Dios puede coronarte de favor y Dios puede saciar de bien tu boca. Ponte de pie en este lugar, iglesia.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.